mucho de lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida con Dios, como ovejas y Dios como nuestro pastor. Entonces, en esta primera parte quise leer este pasaje para que podamos tener un recuerdo, una parte de lo que es David o de lo que fue David en su camino. David tiene un significado aún en el nombre de la Biblia, en su nombre personal. Cada nombre bíblico tiene un significado, y el nombre de David significa el amado de Dios, el escogido de Dios. David era un amado del Señor. Por eso pusimos aquí como referencia, o yo puse Hechos capítulo 13, verso 22. Si tú te pones a mirar en la Biblia y sacas una lista, que ya lo hice yo para sacar este estudio, ¿cuántas veces la Biblia menciona esta palabra que dice varón, un varón, y habla de una característica? De Esteban dice que era un varón lleno de fe. De Pablo dice que era un varón lleno de sabiduría. De Ananías dice que era un varón piadoso. De Cornelio, en el libro de Hechos, dice que era un varón temeroso de Dios. Y habla de diferentes personajes haciendo referencia de esa manera, que eran varones y que tenían una característica. Bueno, de David se menciona esta característica que todos también la hemos escuchado en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice, haciendo referencia a su biografía, dice así: quitado este, le levantó por rey a David, de quien también, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Y aquí viene la referencia a la que te digo: varón conforme a qué dice, a mi corazón. Y hacer un varón conforme al corazón de Dios tiene esta característica práctica, dice: quien hará todo lo que yo quiero. Así que de David se conoce como un personaje que era un varón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y yo creo que esta característica pues debe de llamarnos la atención, porque no es cualquier característica, hermanos. Es más, yo pregunto, ¿quién de nosotros se puede apreciar de decir: yo tengo esta característica de ser un varón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Yo creo que ese título nos quedaría muy grande si nos lo ponemos nosotros. Pero de David, como dice la Escritura, él no se alabó a sí mismo, sino que a él se le reconoció como ser un varón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y dice en Hechos: quien hará todo lo que yo quiero. Así que vamos a estar tocando aspectos en la vida de David, pero vamos a tomar este estudio en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 8. Y aquí es donde vamos a entrar al tema en sí, porque vamos a ver las características en la vida de David. Y a través de estas características, lo que vamos a mirar son las maneras o los caminos que cada uno de nosotros debe de llevar para poder llegar a ese punto de ser un hombre conforme o una mujer conforme al corazón de Dios, y que verdaderamente nosotros podamos llevar ese camino e imitar ese camino en una forma pues ilustrada en la vida de David. Dice en Primera de Samuel, capítulo 16, perdón, es 18 el versículo, no es 8. Aquí me equivoqué, yo lo tengo en mis notas bien, pero aquí no lo puse bien. Es 16, 18, no 8, para que podamos tener esa característica. Vamos a leer desde el verso 14 al 18 para poder ver la historia completa. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. De aquí es donde se ve que la alabanza hace huir a los demonios. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y aquí habla de David y habla de sus siete características. La primera es que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Así que en la vida de David se ven diferentes características que lo llevaron a él a poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y que eso es lo más importante en el caminar cristiano. El caminar cristiano no tiene como meta lograr logros personales. No tiene como meta que nosotros seamos reconocidos. El caminar cristiano tiene como meta que nuestro corazón sea formado conforme al corazón de Dios. Porque la meta es que nosotros podamos tener el corazón de Cristo. Y que verdaderamente Cristo se vaya formando en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la meta de un creyente, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Esa es la meta a la que tenemos que llegar y lo vamos a ir estudiando a través de la vida de David. David es un hombre que menciona sus características, pero que no solamente se mencionan sus características, sino que se mencionan cada una de ellas específicamente en una forma directa. Y lo que yo voy a tratar de ir estudiando o mostrando es que cada característica de David, y la verdad aquí no puse la cita bíblica, porque quisiera hacer un ejercicio aquí en la iglesia entre nosotros, que podamos empezar a estudiar la vida de David. Empieza porque cada característica de David se encuentra en la Biblia. Tú lo puedes ver en la Biblia, las características de David, y esas te las voy a ir dando cuando estemos estudiando paso por paso. Pero te lo quiero dejar para que tú empieces a leer la vida de David. Empieza a leer desde que él nació, cómo él empezó, cómo fue escogido para poder ser rey, cómo él caminó en su misión a Dios, cómo él pudo tener, cuando él fue valiente, cuando él fue vigoroso, cuando él fue un hombre de guerra, cuando él fue prudente en sus palabras, cuando él fue hermoso y cuando Dios estaba con él. En cada paso lo podemos ir mirando, pero a lo que yo quiero hacer referencia es cómo cada característica nos lleva a nosotros a llevar una vida en nuestro caminar cristiano. Y eso nos va a ir a nosotros formando como hombres conforme al corazón de Dios o como mujeres conforme al corazón de Dios. El día de hoy vamos a ver el cuadro y vamos a dejarlo listo para tener este estudio en la vida de David. Y quisiera ir en el primer punto para que nomás podamos tener esta referencia. Dice, era un hombre que sabía, ¿qué dice? Tocar. Pero no solamente era un hombre que sabía tocar, porque se dice que David compuso de los 150 salmos, Dios le inspiró a él 73 de los que están escritos en la Biblia. David era un hombre que no solamente compuso, sino que hizo instrumentos y que él hizo instrumentos para alabar a Dios. Pero no solo eso, sino que de David se conocía que era un adorador del Señor. David era un hombre que adoraba al Señor, no solamente le cantaba. No solamente tocaba un instrumento, la canción de David era una adoración a Dios. Por eso cuando hablaron de un hombre que tocara, para que cuando él tocara el espíritu malo se fuera de Saúl, en el que primero pensaron fue en David. Y David era un hombre que tenía esa característica, era un adorador de Dios, hermanos. Dios en su palabra dice en Juan 4:23 que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Lo primero que Dios está buscando de nosotros es que nuestro corazón esté rendido a Él en adoración. Y eso es lo primero que Dios quiere formar en nuestras vidas. Corazones dispuestos, corazones agradecidos, corazones conscientes de lo que Dios es y que verdaderamente le rindan adoración a Él. Ahora, ¿cómo se le puede rendir una verdadera adoración al Señor? La primera relación que nosotros vamos a estudiar es con la palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con salmos, con himnos y cantos, cánticos espirituales, dando gracias al Señor por medio de Él. La manera correcta para tener una adoración y un corazón de adorador es tener una correcta relación con la palabra. No se trata de melodías, no se trata de ritmos, no se trata de rimas, sino se trata de adorar al Señor con su palabra. Es por eso que las canciones o las alabanzas que debemos de dar a Dios tienen que ser alabanzas conforme a su palabra, que verdaderamente tengan la estructura de la palabra de Dios. No tienen que tener solamente acordes o no solamente tienen que tener ruidos, sino tienen que tener una base bíblica, hermano. Tienen que ser adoraciones correctas a nuestro Señor. En la Biblia hay historias de hombres que hicieron fuego extraño y que fueron consumidos por ello. Dios quiere que seamos olor grato para Él y que verdaderamente nuestra vida sea un olor grato en adoración. Y eso es lo que el Señor está buscando. A lo mejor tú dices, yo no sé tocar un instrumento, pero la verdadera adoración tiene que ver con su palabra, no con solamente instrumentos. Tiene que ver con que seas una persona que verdaderamente seas lleno de la palabra del Señor y que eso te haga brotar, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que el Señor, cuando habló de este versículo, le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque a veces podemos cantar alguna melodía, pero nuestro corazón no está lleno de eso. Podemos decir santo, 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 pero nuestro corazón está lleno de otras cosas. Podemos decir eres grande y poderoso, pero nuestro corazón está lleno de otras cosas. Es por eso que es bien importante, para poder ir formando un corazón conforme al corazón de Dios, tener un camino de adoración verdadera a nuestro Dios. Esa es la primera característica de David. La segunda que se menciona, dice, es valiente. Y la segunda característica nos lleva a nosotros poder tener en nuestra vida el camino de la fe. David no era un hombre que su temperamento, porque muchos dicen que David, dentro de su temperamento, pensaron muchos que era colérico, pero de David se dice que era más melancólico, porque era un profeta. A David se le conocía como un profeta, y los profetas, ninguno de ellos era colérico, todos eran melancólicos. Y realmente David era un hombre que se inspiraba, era un hombre muy sensible a Dios, pero su valentía no era de su carácter, sino era de su fe en Dios. Si tú ves la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17, cuando David fue, sus hermanos lo menospreciaron y dijeron, ¿qué haces aquí? Debes de estar cuidando allá en el bagaje. Pero cuando él miró al gigante, ¿se acuerdan de las palabras que David dijo? Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la valentía de David? Tú has desafiado, dice, al Dios de los escuadrones. Realmente la fe es la impartición para nuestras vidas de tener un verdadero corazón valiente, hermanos. Por eso dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le existen. El mundo tiene mucho temor para nosotros, pero la Biblia dice que nuestra fe es la que vence al mundo. No es menospreciar lo que el mundo es, sino es creer lo que verdaderamente Dios puede hacer por nosotros. El mundo tiene muchas corrientes de dudas, de temores, de aflicciones, que van a querer a nosotros atemorizarnos. Pero por la gracia del Señor y por la fe en Él, podemos nosotros mantenernos con una actitud de valor y no tener miedo, hermanos, y seguir adelante y poder decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe es la segunda manera que podemos nosotros encontrar para desarrollar un corazón conforme al corazón del Señor. La tercera característica de David dice que era vigoroso. Y realmente muchos, yo no sé cuántos de ustedes, quiero hacer una pregunta, porque aquí es algo que me detuve en el estudio que estaba haciendo. ¿Cuántos de ustedes han visto algún dibujo del personaje de David en alguna ocasión? ¿Alguien de ustedes lo ha visto? A los niños quizá en las escuelas, en los estudios se les pinta un personaje. Pero yo no sé cuando se encuentra esta característica de que era un hombre vigoroso. Yo no sé cómo te lo imaginas a David. A lo mejor algunos se lo imaginan pues bien, bien marcado de su cuerpo, muy fuerte. Y algunos historiadores dicen que sí, porque cuando David habla de él mismo, en 1 Samuel 17, cuando Saúl le dice, es que no vas a poder, cuando se pone la armadura de él y dice que le queda grande, dice, yo cuando venía un oso o cuando venía un león, o sea, yo mismo lo agarraba y yo lo mataba. Ahora nosotros cuando llega un perro corremos. Imagínense, David dice que venía un oso y ¿qué hacía? Y lo mataba. Y agarraba un león y ¿qué hacía? Y lo mataba. Así que dicen muchos que era un hombre muy fuerte. Pero realmente si tú lees la Biblia, en la historia de David, por eso te quiero dejar como tarea que empieces a leer de David. Dice en una de las partes de sus características que era muy tierno, que era joven y tierno David, que realmente no tenía una impresión o no era un hombre que se miraba muy, muy fuerte. Lo que verdaderamente hacía a David vigoroso era el Espíritu Santo, hermanos, que venía con él cuando Dios quería manifestarse en su vida. Pablo dice en 2 de Timoteo 2, del 1 al 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y dominio propio. La tercera relación es la autoridad. Y la autoridad que David tenía era por el Espíritu, porque no era en sí la onda que David tenía para pelear, no eran las piedras, sino era el Espíritu de Dios que estaba en él y que venía a él y que lo impulsaba y que lo dirigía. Porque ¿cómo podía matar a un león? ¿Cómo podía matar a un oso, hermanos? Dios estaba con David. David era el amado del Señor, era el escogido del Señor. Y David tenía una característica que era vigoroso. Y eso es algo que el Señor quiere traer a la vida de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Cuando el Espíritu está en nosotros, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis vigor, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes el vigor y la fuerza y la potencia de Dios en tu vida. Y que realmente eso te ayuda para que tú seas una persona de autoridad, que tengas una autoridad, porque el Espíritu en ti te da autoridad en cualquier situación, porque es el Espíritu obrando a través de tu persona. Por eso cuando los discípulos hablaban ante las multitudes, la gente decía, estos no tienen, son del vulgo, decía, sin letras y del vulgo, y hablan con autoridad, porque el Espíritu estaba con ellos. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. La cuarta característica de David dice, era hombre de guerra. Hombre de guerra. Y esa característica en David se vio muchas veces, hermanos. David era un hombre que luchó en oración. Si tú quieres ver una oración de David de guerra, lee el Salmo 20, hermanos. Se llama Oración por la Victoria. Lee ese Salmo y vas a mirar cómo David empieza a orar. Y dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios te defienda. Y dice, al final dice, ellos confían en carros y en caballos. Nosotros confiamos en el nombre de Jehová, quien nos da la victoria. Y si quieres una tarea, yo te di un salmo, pero hay 7 salmos de guerra de David, de oración. Empieza a estudiarlos y búscalos. Cada salmo que David hizo son salmos de guerra, en el cual él estaba luchando y él estaba peleando una guerra espiritual. ¿Y cuál es la característica en el caminar cristiano de ser hombres de guerra? 2 Corintios 10:3-5. Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, ¿de quién? De Dios. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de guerra. No conflictivos, no, no se equivoquen. Porque una cosa es ser conflictivo y otra cosa es ser hombre de guerra en los caminos del Señor. Ser hombres de guerra es tener la característica de oración. En la vida cristiana hay muy pocos hombres y mujeres de guerra, hermanos. Hay muy pocos hombres que tienen una vida de oración y que verdaderamente pelean las batallas en oración. Por eso Pablo decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios. Hay muchas guerras que tú vas a librar en tu camino que necesitas oración, necesitas las armas del Señor, porque vienen tratos personales a la vida de nosotros que son guerras, en las cuales muchas veces sentimos que estamos a punto de desfallecer, pero cuando tú empiezas a guerrear, a orar y empiezas a pelear esa batalla, te empiezas a dar cuenta como David que decía, dice, Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla, para tomar con mis manos el arco de bronce. David era un hombre de guerra, pero de guerra que buscaba de Dios. Si tú lees la biografía de David, vas a ver que cuando David salía a pelear, antes de ir a la guerra, decía Dios, los persigo, y Dios le decía, persíguelos. Y cuando ya estaba ahí, decía Dios, los ataco, atácalos. Siempre Dios le hablaba y le decía a David qué hacer, porque él era un hombre de guerra. Él no se confiaba en sus tácticas, en sus capacidades. La vida de guerra de David era en oración, hermanos. Y yo creo que eso Dios quiere que se desarrolle en cada uno de nosotros. Porque cuando viene la guerra, estamos pasando tratos personales. Y decimos, Señor, ya quiero salir de esta guerra, ya quiero salir de este problema. Y el Señor te dice, pues depende de ti, que busques más de mí y empieces a pelear esa batalla. Y luego vamos a ver la quinta característica de David, prudente, ¿en qué dice? En sus palabras. Era un hombre prudente en sus palabras. Si tú ves la vida de David, te vas a dar cuenta que David no hablaba por hablar. Un día David estaba en una cueva y Saúl fue y durmió en esa cueva y sus compañeros le dijeron a David, he aquí el día que Dios te había dicho que te iba a entregar a tu enemigo. Yo creo que no hay situación más difícil que cuando uno está en una emoción fuerte, en una tensión, de cuidar nuestras palabras, de saber qué se debe de hablar. David le dice a sus compañeros de guerra, lejos esté de mí el pecar y levantar mi mano contra el ungido del Señor. David era un hombre que sabía hablar en el momento preciso y que aún bajo presión tenía una sabiduría para poder hablar las cosas. Es por eso que el camino de ser prudente en las palabras para nosotros es la sabiduría. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, hermanos. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Cuando nosotros caminamos en sabiduría, nos mantenemos en el plan de Dios. Cuando nosotros caminamos en necedad o en el propio entendimiento, nos salimos del plan de Dios. Pero cuando nosotros somos sabios, como dice el proverbio, el hombre sabio, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, dice. Cuando nosotros caminamos en sabiduría, es porque estamos siguiendo el camino del plan de Dios. Este es el mejor camino para nosotros y eso nos ayuda a ir desarrollando ese corazón conforme al corazón de Dios. La sexta característica de David dice que era hermoso. Y la Biblia dice que era hermoso, que era un joven hermoso, pero cuando vemos la palabra hermoso, se menciona en dos personajes de la Biblia, en dos personajes que fueron llamados por Dios, muy influyentes en el pueblo de Israel. El primero de ellos fue David, Bueno, en historia el primero fue Moisés. Cuando Moisés fue salvado por la hija del faraón, dice que le vio niño hermoso. Y realmente la hermosura de David estaba en su llamado y en su obediencia a Dios. Es por eso que el profeta Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15, 22, se complace Jehová tanto en holocaustos y en sacrificios o en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia al Señor, dice Proverbios 15, el corazón alegre, ¿qué es lo que hace? Hermosea, ¿qué? El rostro. ¿Y qué es lo que hace que un corazón esté alegre? Sino caminar en obediencia a Dios. Cuando alguien no camina en obediencia, empieza a recibir condenación, empieza a recibir acusación, y su corazón se empieza a entristecer. Por eso dice que más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Pero cuando alguien camina en obediencia, hasta en su rostro y en su semblante se empieza a reflejar algo distinto, porque es la hermosura del Señor puesta en nosotros. Si tú lees el libro de los Cantares, te vas a dar cuenta que cuando el esposo alaba a la esposa, es una figura de Cristo y la iglesia vencedora, la iglesia que ha obedecido, y el esposo le alaba por su hermosura y le empieza a decir que es hermosa. Dice que es más hermosa que cualquier cosa que él puede ver en el desierto. Y así es como viene la hermosura verdaderamente a la vida de un cristiano, en su obediencia en los caminos del Señor. Y esa es la hermosura que todos deberíamos de buscar. Yo creo que hay un proverbio que es muy conocido y que de ahí salió hasta un canto. Dice, engañosa es la gracia. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y van a qué? La hermosura. ¿Y cómo termina? Mas la mujer que teme a Jehová, esa será, ¿qué dice? Alabada. Engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura, hablando de lo físico. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será, ¿qué dice? Alabada. ¿Se acuerdan de ese canto que le decía? No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué debemos de buscar? Amor. Porque lo bonita se le quita, pero lo cristiana no, hermano. Y eso se va a quedar para siempre. Y realmente, cuando yo estaba leyendo esta, inevitablemente se me vino un versículo a la mente, hermanos, que en ese momento como que se me abrió la revelación del qué quería decir. Dice que la mujer hermosa y apartada de razón es como el cerdo que trae un anillo en su boca, dice. La mujer hermosa y apartada de razón, dice, es como el cerdo que trae un anillo en su boca. Entonces yo nunca le entendía ese versículo. Dije, ¿qué tiene que ver un cerdo con un anillo en su boca con una mujer hermosa y apartada de razón? O sea, ¿cuál relación hay en eso? Entonces el Señor me dijo que es así. Una mujer hermosa y apartada de razón, dice, que se ve así. ¿Quién quiere eso? Nadie. No es algo apetecible, no es algo que a nuestros ojos tú dices, no, yo eso no lo quisiera, se ve mal. Se ve algo que no es correcto. Pero cuando verdaderamente nosotros vemos las cosas como Dios las ve, es entonces cuando nosotros nos damos cuenta lo que verdaderamente es la hermosura. Y la verdadera hermosura está en la obediencia al Señor. Es por eso que cuando se habla de obediencia en la palabra, tiene una relación con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El llamado del Señor es la balanza o la pesa por la cual vamos a ser juzgados. Yo no sé si tú has visto las balanzas antiguas o las que se les ponía a un lado el peso que tú querías tener, por ejemplo, un kilo, y se ponía un kilo acá. Y para poderte decir que era un kilo, se le ponía, pues, si era maíz o frijol, y tenía que llegar la balanza al punto igual para decir es un kilo. Bueno, como Dios nos va a juzgar a la obediencia a cada cristiano, por eso la palabra hermoso tiene que ver con llamado. Dios va a poner tu llamado a la derecha y va a poner tu caminar a la izquierda. Y depende de tu caminar, va a ser juzgado por tu llamado y ahí se va a mirar tu obediencia. Porque todos podemos decir, yo estoy obedeciendo a Dios. Bueno, la obediencia tiene que ver con tu llamado personal. ¿Cuál es el llamado que tú tienes en lo personal? Como dice en la parábola de los talentos, hay algunos que se les dio 5 talentos, hay a otros que se les dio 3 y hay a otros que se les dio 1. Y dice que a cada uno se le pidió cuentas de acuerdo a los talentos que se les dio. No se les pidió a todos por los 5 talentos, dijo, a ti te di 5, con eso voy a juzgar tu obediencia. A ti te di 3, con eso voy a juzgar tu obediencia. A ti te di 1, con eso voy a juzgar tu obediencia. Así que Dios quiere traer a nosotros una hermosura, pero una hermosura por obedecerle. Así que en esta iglesia estamos bien hermosos, ¿no, hermanos? Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, qué hermoso estás. Qué obediente eres al Señor. Nos van a llevar a un concurso de hermosura, hermano. Porque somos bien obedientes. ¿Cuál es la relación número 6 de la vida cristiana con Dios mismo, con el Dios trino? Cuando nosotros verdaderamente caminamos en el llamado y en la obediencia, nuestra relación es correcta con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Pero el último punto de la vida de David, dice, y Jehová está, ¿con quién dice? Con él. Yo creo que este es el colofón de un camino cristiano, hermanos. Si tenemos todo, pero no tenemos lo último, como que parece, pero no es, ¿verdad? Pero aquella persona que dijo, yo conozco a un varón hijo de Isaí, y dijo que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y al final dijo, y Jehová está, ¿con quién dijo? Con él. Qué tremenda característica, hermanos. Se dijo de José lo mismo, que Dios estaba con él. Se dijo de Jesucristo, que Dios estaba con él. Se dijo de David, que Jehová estaba con él. Son características que muy pocos personajes pueden decir que así decían de ellos, hermanos. Dios está contigo. Verdaderamente puedes decir Dios está en tu vida. Porque es muy distinto decir Dios me ama a decir Dios está conmigo. Dios está de mi lado. Dios me acompaña. Dios no me deja porque está conmigo en todo momento. Y esa característica en la vida cristiana, la única forma que yo la pude ilustrar es con la palabra gracia, hermanos. Pablo dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene gracia y misericordia. Cuando nosotros somos partícipes de la gracia, estamos teniendo la misma presencia de Dios en nosotros, hermanos. Gracia es la presencia de Dios en nosotros. Cuando alguien dice, ¿cómo puedes explicar la gracia en una forma sencilla? Es decir, Dios está ahí. Si yo puedo decir, la gracia de Dios está en ti, es porque yo puedo ver que Dios está contigo. Esa es la manifestación más fuerte de la presencia de Dios, su gracia, su favor, aquello que humanamente nadie puede producir, aquello que nadie puede dar, porque el único que puede dar gracia es Dios. De él viene la gracia. La gracia de Dios es su favor, es su potencia, es su capacidad, dada a nosotros porque nos ama y porque Él se digna, como dice el salmista, dice, ¿quién como tú, que se sienta, dice, en las alturas para mirar a los hijos de los hombres, que se baja hasta el, como el siervo, dice, a estar en medio de las de los humanos. El salmista podía decir, ¿quién como tú, Señor? Dice, que hiciste las, el cielo, la, las estrellas. ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? El hijo del hombre para que te acuerdes de él, decía el salmista. La gracia de Dios es la marca final de un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, aquí viene lo bueno, hermanos. Para poder, como David, decir o que digan, he hallado a Miguel, un hombre conforme al corazón de Dios. Nomás estas siete me tengo que aventar, hermanos. Imagínate. ¿Podemos llegar a eso? Que un día anden buscando a alguien y que digan, a ver, en la iglesia ser habrá alguien que tenga el corazón conforme al corazón de Dios. Lo ocupo. ¿Sí habrá uno? ¿O dos? Sí hay, ¿verdad, hermanos? Dice uno, si en la primera andamos batallando, hermano, en esta andamos. A veces nos sentamos unas adoraciones, por eso somos muy, alguien me dijo que éramos muy selectivos en las alabanzas, hermano, y la verdad es parte de la enseñanza de esta iglesia, no cantar cualquier canto si ese canto no está conforme a la palabra de Dios. A mí me han llegado y me han dicho, Miguel, mira que este canto está muy bonito, y yo le digo, ¿ya lo escuchaste? ¿Ya miraste lo que dice? Oye, pero es que lo ahorita que ese es el canto más, ¿ya lo escuchaste? ¿Ya miraste lo que dice? ¿Ya viste que realmente tiene una base bíblica y que realmente es conforme a la palabra? Pero es que tú lo oyes y te llega aquí adentro. Bueno, una cosa es la emoción y otra cosa es el, es la palabra. Y si realmente está conforme a la palabra, pues tú te vas a dar cuenta, porque tiene una esencia espiritual y verdaderamente tiene una virtud poderosa en nuestras vidas. Si tú lees los salmos, pues los salmos son inspiración del Espíritu en la vida de David, en algunos de ellos, y cuando nosotros empezamos a tener esas inspiraciones, pues tenemos que saber nosotros que son los cantos que Dios quiere traer a nuestras vidas, una adoración en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios está buscando, hermanos. Eso es lo que Dios busca en nosotros. David era un hombre valiente, y su valor no venía de él, venía de la fe que tenía en Dios. David era un hombre vigoroso, y no habla de su fuerza física, sino de la presencia del Espíritu Santo en él. Era un hombre de guerra, porque si tú ves la vida de David en los salmos, yo tengo esos salmos escritos aquí, yo creo que ahora los voy a usar. Yo creo que tengo como unos 5 años aquí con 7 salmos de guerra de David. Y están en la Biblia, hermanos. Cada salmo que David peleó una batalla espiritual en oración. Prudente en sus palabras. Era un hombre sabio. Era una persona sabia porque tenía una gracia que Dios le daba para que sus palabras fueran palabras correctas. Era hermoso porque la hermosura de David era la obediencia que él tenía a Dios. Pero sobre todo, y sobre todo, David tenía esa gran característica que Dios estaba con él. Estaba con él. Y esa es una gracia. Es una gracia porque ahora que leas la historia de David, te vas a dar cuenta que Dios estaba con él, hermano, en cada situación. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿qué dijo? Estarás conmigo. Y tú vas a ver la historia de David, de cuántas los libró Dios y cómo Dios estuvo con él. En cada situación, por más difícil, ahí estaba Dios con él. Dios no lo dejaba, porque David era el amado del Señor, era el amado de Dios. Desde que fue escogido por el Señor, Samuel, aún como profeta, no pudo discernir correctamente, y Dios le tuvo que decir, no mires a lo grande ni a su parecer, porque eso yo lo desecho, eso es lo que ve el hombre. Ve lo que hay adentro en su corazón. Eso es lo que Dios ve. Aún Samuel, que era el gran profeta de Israel, cuando miró a David, miró al más pequeño y dijo, ¿a poco pues será este? Y David pues era un ser humano, digo Samuel, perdón, era un ser humano que aunque era profeta, era humano. Y no tenía la certeza, la seguridad de que David fuera. Por eso Dios le tuvo que reconfirmar y decirle, no mires a lo grande, ni a su parecer, porque eso yo lo desecho. Porque eso lo ve el hombre, lo que Dios ve es el corazón. Así que David era el amado del Señor, hermano, el escogido del Señor. Este estudio lo vamos a empezar a ver los jueves. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios levante a David de esta iglesia, hombres y mujeres, con una característica como la que David pudo vivir en su caminar. Era un adorador, un hombre de fe, con el Espíritu Santo sobre de él, un hombre con una característica de oración y de sabiduría, obediencia y sobre todo la gracia de Dios.